Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ya saben aquellos que nos escuchan a diario o con frecuencia que si algo nos ilusiona es poder abordar y ofrecerles la mayor variedad de temas posibles, de temas distintos a los que puedan abordarse en otros programas. Aunque Cuba siempre o casi siempre sea la protagonista o asome la nariz, como asegurándose de que no nos hemos alejado mucho de ella. Bueno, hoy y mañana vamos a darle por la vena del gusto. A Cuba, quiero decir. Hace exactamente 80 años se publicó en La Habana un libro de cuentos que ya se había publicado en francés. Cosa nada sorprendente si el autor o la autora de ese libro hubieran sido franceses, ¿no? Pero la autora de ese libro era cubana. Era una habanera absoluta cuyas investigaciones y cuya imaginación iban a enriquecer la cultura de nuestro país con una extraña mezcla de sabiduría y de gracia. Cuando la edición habanera de este libro cumplió 70 años, mi amigo Carlos Espinosa Domínguez, un destacado investigador, profesor, antólogo y crítico cubano residente en España, autor de varios libros destinados a rescatar gran parte del patrimonio literario de la isla, mi amigo Carlos Espinosa Domínguez conmemoró ese aniversario. 10 años después, yo quiero seguir sus pasos y, valiéndome de un texto suyo, invitarlos a ustedes a celebrar los 80 años de la primera edición cubana, no francesa, de este libro delicioso. Un libro que todos deberían leer, porque nos abre los ojos a una dimensión encantadora de Cuba. Encantadora en todos los sentidos de esta palabra, incluso en ese sentido que tiene que ver con la hechicería y con la magia. Este libro al que me refiero se titula Cuentos Negros de Cuba. Y su autora fue Lidia Cabrera, una de las grandes figuras de la cultura cubana del siglo XX. Lidia Cabrera, de quien hemos hablado en este programa, nació en 1899 allá en La Habana y falleció en Miami en 1991, después de una vida dedicada a la investigación, a la escritura y al rescate de una Cuba que ella amó, estudió y que no quería que se perdiera. Pero antes de compartir y de comentar con ustedes algunos párrafos de este artículo que Carlos Espinosa Domínguez dedicó a este libro, un artículo titulado La dimensión mágica de Cuba, miren qué título más hermoso. Yo quiero leerles el principio, solo el principio de uno de los cuentos que aparecen en este libro, porque estos pocos párrafos van a explicarles mejor que yo por qué se trata de un libro que ustedes deberían leer y que todos, como cubanos, debemos atesorar.
Hay sueños para los cuerdos, hay sueños para los locos,
hay sueños para las piedras, hay sueños para los muertos, hay sueños
para la tierra,
para la tierra.
Yo sé los sueños que quedan, los sueños que todavía
andan vibrando en nosotros,
regando con alboroto su misteriosa armonía.
Yo sé los sueños descalzos, desnudos dueños del día, fraternos vírgenes mansos, reveladores del cántaro de la poesía. Que ve el caminante debajo del corazón.
Yo sé los sueños que mueren, eternos pájaros rotos.
Son esos que nos padecen, son esos los que adolecen de no vivir en nosotros.
Yo sé los sueños que muerden,
donde la carne no sabe, herida oscura que azota, coartada de la derrota,
dolor quemando sus naves.
Hay sueños que se nos duermen, hay sueños que llegan tarde, pero encuentran su estación. Los sueños son ese instante, la luz que ve el caminante debajo del corazón. Hay sueños que se nos duermen,
hay sueños.
Señoras y señores, han sido Liuba María Hevia y David Torrens interpretando una hermosa canción titulada Los Sueños. Este cuento de Lidia Cabrera, del que yo voy a leerles un fragmento, solo un fragmento, se titula Taita Jicotea y Taita Tigre. Y en él, Lidia Cabrera mezcla una serie de leyendas extraídas de la cultura afrocubana y nos ofrece su versión, la de Lidia, del origen del mundo. ¿Y cómo se creó el mundo? Bueno, escuchen lo que cuenta Lidia Cabrera y díganme si no hay razones para simpatizar con esta mujer y con su forma fantasiosa y risueña de reinventarlo todo y jugar con lo cubano. Dice Lidia, cuando la tierra era joven, la rana tenía pelos y se hacía papelillos. Al principio, sigue diciendo Lidia, todo era verde, no solamente las hojas, la hierba, y cuanto sigue siendo verde, como el limón y el grillo esperanza, sino los minerales, los animales y el hombre que Oba Ogó hizo soplando sobre su caca. Faltaba un poco de orden, dice Lidia. Los peces libaban en las flores, los pájaros colgaban sus nidos en las crestas de las olas, los mares desbordaron de los caracoles, los ríos del lagrimar del primer cocodrilo que tuvo pena. Mosquito hundió su dardo en la nalga de la montaña y la cordillera entera se puso en movimiento. Ese día se casó el elefante con la hormiga. Un hombre subió al cielo por una cuerda de luz. El sol le advirtió, no te aproximes demasiado que quemo. Este hombre no hizo caso. Se acercó, se tostó, se volvió negro de pies a cabeza. Fue el primer negro, el padre de todos los negros. La alegría es de los negros. Otro hombre se fue a la luna, montado en un caballo pájaro caimán nube chica. La luna tiene un ojo redondo en un cerco pintado con carbón. Y dentro del ojo, una liebre dando vueltas. Este ojo es una cisterna de agua fría, agua primordial del cielo. La liebre es un pez de hielo. La lluvia vive en el ojo de la luna. La luna nació muerta, ni hombre ni mujer, casta. Su madre, al percatarse que había parido solamente la cara chata y de hojalata de un cadáver, tuvo un ataque de nervios. El padre la frotó con flores de saúco, la bautizó Luna y dijo: Luna, nace, muere y resucita.
Para ti, en una palangana vieja sembré violetas para ti, y estando cerca del río con un caracol vacío, con un caracol vacío cogí un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar.
Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar.
A las cosas que son feas ponles un poco de amor.
A las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza,
y verás que la tristeza va cambiando de color.
Señoras y señores, han sido Gema y Pavel interpretando Lo Feo, esa hermosa canción de Teresita Fernández que le hubiera encantado a Lidia Cabrera de haber podido escucharla. Pero bueno, ¿qué sigue diciendo Lidia en este cuento? Al narrar cómo se creó el mundo, Lidia añade lo siguiente: la luna bajó rodando por la montaña. Se entró en la ceja de un monte donde estaba la liebre sacándole el fuego a una china pelona. La luna le dijo a la liebre: corre, ve y dile a los hombres de mi parte que así como yo nazco, muero y resucito, ellos deben nacer morir y resucitar. La liebre fue a buscar a los hombres y la luna se quedó esperándola en el penacho de una caña brava. En el camino halló a su prima, la Jutía, bebiendo cerveza. Se había robado un tonel y ya estaba borracha, borracha perdida. «Déjame probar», le dijo la liebre. No tenía costumbre de beber. La cerveza se le subió a la cabeza y trabucó el mensaje que la luna le había confiado. Cuando volvió haciendo heces, la luna le preguntó: «¿Qué les has dicho a los hombres?»
«¡Ja, les he dicho! Así como yo nazco, muero y no resucito, deben ustedes nacer, morir y no resucitar».
Y empezaron a cavar sus fosas. La luna agarró a la liebre por las orejas y con una caña brava le partió la boca. «En castigo, te guardaré prisionera eternamente». Y la encerró en su único ojo con un candado de plata buena. Y desde entonces, por más que gira en torno buscando una salida, la liebre no logra escaparse. La luna es fría, el frío es blanco. El hombre que fue a la luna emblanqueció. Fue el primer hombre blanco, padre de todos los blancos. Son tristes. Todo se explica. Hasta aquí, amigos, los primeros párrafos de este cuento de Lidia Cabrera titulado Taita Jicotea y Taita Tigre. Ven ustedes cómo esta mujer, a partir de una serie de leyendas afrocubanas y de su imaginación, puede decir cosas francamente admirables. Para quien lee detenidamente este texto, yo lo leí, no corriendo, pero con alguna agilidad, pero para quien lo lee detenidamente, este cuento tiene más de poesía casi que de narración. Además, tiene algo muy cubano que ustedes tienen que haber advertido: el humor. Lidia Cabrera era una persona que sabía escribir con humor, que sabía inspirarnos una sonrisa. La frase que inicia este cuento es deliciosa. Cuando la tierra era joven, la rana tenía pelos y se hacía papelillos. Eso tiene que haber sorprendido a mucha gente, primero en francés y luego en español, ¿no? Y Lidia continúa diciendo: al principio todo era verde, no solamente las hojas, la hierba y cuanto sigue siendo verde, como el limón y el grillo Esperanza, sino los minerales, los animales y el hombre, que Oba Ogó hizo soplando sobre su caca. Miren ustedes qué manera tan deliciosa, casi infantil, de contarnos la creación del mundo según, insisto, una serie de leyendas afrocubanas. Hay una niña en Lidia, hay una niña escribiendo que se divierte escribiendo y fantaseando, y en eso radica gran parte del encanto de su literatura. Y Lidia agrega: faltaba un poco de orden. Los peces libaban en las flores, los pájaros colgaban sus nidos en las crestas de las olas. ¿Qué es eso? Bueno, eso es poesía. Imaginar que los peces libaban en las flores y que los pájaros, esto es precioso, colgaban sus nidos en las crestas de las olas. ¿Y qué me dicen ustedes de esta observación o de esta nota? Los mares desbordaron de los caracoles. Es decir, que estaban escondidos dentro de los caracoles. Los ríos, dice Lidia, del lagrimar del primer cocodrilo que tuvo pena. Miren qué maravilla es. ¿Quién no sonríe cuando lee eso? Cuando oye a una adulta decir que los ríos, el origen de los ríos, estaba en los lagrimales de un cocodrilo, del primer cocodrilo que estuvo triste, que se sintió triste. Mosquito,
hundió su dardo en la nalga de la montaña. Y la cordillera entera se puso en movimiento. ¿Eh? Un hombre subió al cielo por una cuerda de luz, por un rayo de sol. Y el sol le advirtió: no te aproximes demasiado, que quemo. Este hombre, dice Lidia, no hizo caso. Se acercó, se tostó, se volvió negro de pies a cabeza. Fue el primer negro, el padre de todos los negros. Ah, pero la alegría, dice Lidia, es de los negros. ¿Ven ustedes cómo esta mujer podía jugar con el folclor afrocubano, con su fantasía, con su sentido del humor, y escribir un texto que está lleno de cubanía? Un texto donde hay una judía que bebe cerveza, señoras y señores, donde una rana se hace papelillos, donde los pájaros hacen sus nidos en las crestas de las olas. La luna, dice Lidia, nació muerta, ni hombre ni mujer. Su madre, al percatarse que había parido solamente la cara chata y de hojalata de un cadáver, tuvo un ataque de nervios. La madre de la luna tuvo un ataque de nervios. El padre, sin embargo, frotó a la luna con flores de saúco. La bautizó Luna y dijo: luna, nace, muere y resucita.
Quiero escaparme con la vieja luna en el momento en que la noche muere. Cuando se asoma la sonrisa blanca en la mañana de mi adversidad, quiero volver a revivir la noche. Vieja luna, que la noche va.
Estamos escuchando a Celia Cruz interpretar Vieja Luna de Orlando de la Rosa. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y con los cuentos de la gran Lidia Cabrera. Esperemos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva.
En la alta sociedad quisieron jugar diablito y ni tan solo un poquito lo pudieron imitar. Cuando fueron a tocar usaron 100 instrumentos, sus confusos movimientos no los dejó terminar. Para cantar a Bagua no sirve la maraquita, el liremo necesita en como y bongo y el eco bejo. Efimerio mobo y yamba, efimerio mobo y yamba, efimerio mobo y yamba.
El eco bejo, efimerio mobo y yamba,
efimerio mobo y yamba, efimerio mobo y yamba.
El eco bejo, efimerio mobo y yamba.
Entonces con gran primo oirán a Yuanza cantar, el cuyo que a canapón
ribio, ribio, ribio fondo.
Y yo con mi voz respondo al compás del eribo. Son como tú, efimere me cuño, monina en cuma, batanga en pere, abajo a eco, sanga proca mandiva, eco,
abajo a eco,
sanga proca mandiva, eco,
abajo a eco,
sanga proca mandiva, eco,
abajo a eco,
sanga proca mandiva, eco,
abajo a eco.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a María Teresa Vera interpretar la canción En la Alta Sociedad, una canción que le viene como anillo al dedo al mundo al que estamos asomándonos hoy a través de unos cuentos de Lidia Cabrera, la gran escritora cubana. Estamos celebrando los 80 años de la publicación en Cuba, porque ya se había publicado en francés, de su libro Cuentos Negros de Cuba. Pero antes de continuar con Lidia, yo quisiera, como siempre, recordarles que este programa se está retransmitiendo ahora a las 9 de la noche, de lunes a viernes, y que nuestro correo electrónico, ese correo al que algunos de ustedes continúan escribiéndonos, nuestro correo es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Entre nosotros, martí@gmail.com. Ya saben ustedes con cuánto gusto recibimos, leemos, releemos y luego comentamos con ustedes esos correos que ustedes nos envían. Pero bueno, volviendo a Lidia Cabrera. Ya ven, aquellos que no conocen estos cuentos, ¿cuál es el espíritu y por qué yo he querido presentárselos e invitarlos a leerlos un año como este? Un año en que el libro cumple 80 años, insisto, de su publicación en La Habana. El texto de Carlos Espinosa Domínguez, ese texto al que antes me refería, se titula, repito también, La dimensión mágica de Cuba, y en él Carlos recuerda que entre las peculiaridades de este libro de Lidia Cabrera estuvo esa de aparecer primero en francés. Es oportuno recordar, dice Carlos, que Lidia vivió en París entre 1927 y 1938. Allí realizó sus estudios de pintura. Lidia quería ser pintora y se relacionó con escritores y artistas, algunos de la importancia de Paul Valéry, Alexandra Exter, una gran pintora rusa, Pablo Neruda y Wilfredo Lam. Wilfredo Lam, su gran amigo. Lidia dedicó además especial atención a las culturas y religiones orientales. Y como ella misma comentó, dice Carlos, por ese camino llegué más tarde a lo nuestro. Repito, dice Lidia, siempre que descubrí a Cuba a orillas del Sena. Ese es un comentario tan importante y tan revelador. Amigos, Lidia Cabrera se va para París, hecha ya una mujer, y sin embargo confiesa que ella descubrió a Cuba desde París, a orillas del Sena, del río Sena. ¿Por qué? Porque de repente esta mujer, por supuesto, se enriqueció culturalmente y comenzó a ver en lo afrocubano un tesoro que la mayoría de sus compatriotas no había apreciado. Descubrió lo nuestro, como lo llama ella, desde allá, desde Europa. En cuanto al origen de los cuentos negros de Cuba, sigue diciendo Carlos Espinosa Domínguez, Lidia Cabrera precisó lo siguiente: mis cuentos se publicaron por casualidad. Un día, hablando con Francis de Miomandre sobre una calabaza negra que había comprado en el mercado de las pulgas, me gustaba mucho el arte negro, pasamos a conversar de la cultura africana. Un día, señoras y señores, conversando con este importante traductor francés, Francis de Miomandre, comenzó a hablar con él del arte negro, de la cultura africana, porque Lidia acababa de comprar en un mercado una calabaza negra. Le conté, continúa diciendo la escritora, que tenía una serie de cuentos que iba escribiendo para entretener a Teresa de la Parra. Él era amigo de ambas. Señoras y señores, Teresa de la Parra fue una importante escritora venezolana. Francis quiso ver los cuentos. Le gustaron, se los llevó y por su cuenta se los entregó a Paul Morand, que los quiso para la colección que dirigió en Gallimard. Señoras y señores, eso es poner una pica en Flandes. Escribir uno cuentos afrocubanos en París para entretener a una amiga, a Teresa de la Parra, mencionarle esos cuentos a un traductor francés, simple y llanamente en medio de una conversación sobre la cultura negra. Que ese hombre los leyera, se interesara en ellos y se los llevara a un editor para una colección importantísima, una colección de Gallimard. Y que esos cuentos de esta cubana, esos cuentos cubanísimos, se publicaran por primera vez en francés, allá en Francia. Hay una referencia a estos cuentos en una carta que la escritora venezolana Teresa de la Parra le dirigió a Lidia Cabrera y en la cual le apunta lo siguiente. Fíjense lo que le decía esta mujer, para quien habían sido escritos estos cuentos, a la autora, a Lidia. ¿Sabes que tienen una variedad extraordinaria? Los veo en un libro. Tienes, para varios tomos, amenísimo. Probablemente, dice Carlos, probablemente ambos estímulos, el de Teresa de la Parra y el de Francis de Miomandre, influyeron para que Lidia Cabrera entregara a la imprenta aquellos textos que nunca pensó publicar. Lidia escribió esos cuentos, repito, para entretener a una amiga que, si no me equivoco, no estaba bien de salud. Y ya ven ustedes el destino que tuvieron esos cuentos. Algunos de esos cuentos, sigue diciendo Carlos Espinosa Domínguez, aparecieron en revistas prestigiosas. Y en 1936 se publicó el libro en francés bajo el sello editorial de Gallimard. La versión a ese idioma fue hecha por el propio Miomandre un prestigioso traductor, aquel hombre con el que Lidia se había encontrado y al que le había hablado de aquella calabaza negra que había comprado en un mercado. Carlos Espinosa Domínguez señala, amigos, que el libro tuvo una buena recepción crítica y destaca el artículo que Alejo Carpentier le dedicó en la revista Carteles. ¿Y qué dijo Carpentier? Acaba de publicarse en París un gran libro cubano, un libro maravilloso, un libro que puede colocarse en las bibliotecas al lado de Kipling. Y ese libro ha sido escrito por una cubana. ¿Percibís toda la importancia del acontecimiento? Amigos, es Carpentier, desde Francia, compartiendo con el público que leía la revista Carteles en Cuba su admiración por esta cubana, autora, según él, de un libro maravilloso. Y ese libro, dice, ha sido escrito por una cubana. ¿Percibís? Le dice al cubano que vive en la isla toda la importancia del acontecimiento. Qué orgullo, ¿verdad?
Artífice del vuelo y de la altura, pintada del color del carnaval. Llega una mariposa y me procura, sin tiempo apenas para reaccionar, haciéndome un alarde de equilibrio. Me cuenta de la miel y de la flor, del frío de la noche y del abismo, del sol que siempre, siempre le faltó. Que sabrá Venecia de melancolía y de la añoranza y la lejanía, que sabrá un acorde de una melodía, que sabrá la noche lo que piensa el día, y que sabré yo de una mariposa y su fantasía. ¿Quién dijo que es pecado ir hasta el cielo? Lo inmenso es la intención de regresar, haciéndole el amor a cada sueño, regresando a la tierra en espiral. La vida se nos pasa en el empeño, lo inútil, lo imposible es renunciar. Que el amor nos sorprenda en pleno vuelo, que nubes siempre habrá que remontar. Que sabrá Venecia de melancolía y de la añoranza y la lejanía. Que sabrá un acorde de una melodía, que sabrá la noche lo que piensa el día, y que sabré yo de una mariposa y su fantasía. Sabrá Venecia
de melancolía y de la añoranza y la lejanía, que sabrá un acorde de una melodía, que sabrá la noche lo que piensa el día, y que sabré yo de una mariposa y su fantasía.
Ha sido el compositor e intérprete cubano Pedro Romero, interpretando una hermosísima canción suya titulada Mariposa. Alejo Carpentier, señoras y señores, destaca, continúa diciendo Carlos Espinosa Domínguez, la condición de obra única de los cuentos negros de Lidia Cabrera en la literatura cubana. Cuentos negros, obra única. Recuerden, dice, que son cuentos escritos por una mujer blanca que reside en París. Y dice que los cuentos de Lidia Cabrera son de una deslumbradora originalidad. Lo dice Carpentier. Y salvan los límites de nuestras fronteras de agua salada. Es decir, se van, siendo tan cubanos, se van más allá de lo cubano. Conquistan, dice Carpentier, un lugar de excepción en la literatura hispanoamericana. Y como obra de mujer, crean un precedente. Porque eso que dice Carpentier también es algo que hay que enfatizar. La autora de estos cuentos no era una mujer negra, ni siquiera mestiza. Era una mujer blanca que venía de una familia acaudalada, que podía pagarle un pasaje a París y una estancia en París de varios años para que la joven estudiara pintura. Y es esta mujer la que allá, desde París, redescubre la Cuba negra y comienza a escribir estos cuentos que iban a convertirse, sin ella imaginarlo, en un clásico de la literatura cubana. Carpentier subraya, señoras y señores, que es raro hallar en nuestro continente una escritora ávida de explorar nuestras cosas en profundidad, esquivando aspectos superficiales para fijar hombres y mitos de nuestras tierras con esa finísima inteligencia femenina. En aquellos años 30, dice Carpentier, era muy raro encontrar en Hispanoamérica una mujer capaz de abordar estos temas con esa mezcla de gracia, de profundidad, a pesar del humor. La primera edición en español de cuentos negros de Cuba apareció en La Habana en 1940 y se imprimió en la editorial La Verónica, una editorial propiedad del poeta español Manuel Altolaguirre. A este, a Altolaguirre y a Teresa de la Parra, se debió la iniciativa de que se publicase este libro, sigue diciendo Carlos Espinosa Domínguez. Llevaba un prólogo de Fernando Ortiz, quien fue el orientador y maestro de la autora. Así lo recuerda él, Ortiz, al anotar que este libro es el primero de una mujer habanera a quien hace años iniciamos en el gusto del folclor afrocubano. Es decir, que fue nada más y nada menos que Fernando Ortiz quien inició a la jovencita Lidia Cabrera en el amor a lo afrocubano. Pero Carlos Espinosa Domínguez no olvida enfatizar, amigos, algo que es bueno que todos ustedes sepan. Lidia Cabrera, la autora de este libro titulado Cuentos Negros de Cuba, la autora del Monte, un libro capital para entender las religiones afrocubanas, Lidia Cabrera fue hija de un ilustre y notable escritor cubano, Raimundo Cabrera. Lidia, sí, fue educada en un ambiente de amplio bienestar económico, de refinamiento y de cultura. Era blanca, repito, por los cuatro costados. con larga residencia en París, dice Carlos, en íntimo contacto con las figuras más representativas de la alta cultura francesa, y consagró su vida, no obstante, al estudio de la religión y el folclor afrocubanos.
Es el dios del trueno de los negros africanos, lo visten de rojo y blanco y lleva un hacha en la mano. En el día de su fiesta los negros tocan tambor y con ron y frutas frescas le expresan su adoración y todos cantan. Americanos tentados por el folclor, viendo la mesa de frutas, ofrenda de amor y fe, uno cogió un platanito, pues creía que era un buffet. Que se despojó, ay, y una que tenía hecho santo, muy curiosa, le gritó: Mister, don't touch the banana, banana, belong to Chango. Mister, don't touch the banana, banana, belong to Chango. Mister, don't touch the banana. Respeta, con eso no juego yo.
Banana,
oh, no.
La banana está echando.
Oye, escucha mi canto, que se me sube el santo.
Sí, amigos, con Willy Chirino interpretando Mr. Don't Touch y Banana, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él, a la primera parte de esta celebración de los 80 años de la publicación en Cuba de los cuentos negros de Lidia Cabrera. Esta mujer que falleció en el exilio a los 92 años de edad y cuya obra continuará deleitando a muchos cubanos cuando del gobierno que la llevó a exiliarse solo quede la mala memoria. Hasta pronto.